Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos. Aquí comienza Deportes COPE Valencia. Es viernes 10 de julio y esta noche termina una nueva jornada de Liga en Primera División con un partido importante para el valencianismo. A las 7 y media de la tarde, en Anoeta, Real Sociedad Granada. Si pierde la Real, el Valencia quedaría a 2 puntos de Europa, a falta de 3 jornadas para el final del campeonato. En caso de victoria donostiarra, la última plaza europea la pasaría a marcar el Getafe y el equipo de Boro estaría a 4 puntos de Europa con 9 por disputarse. Hablaremos de esto a lo largo del programa y conoceremos la última hora del equipo que trabaja con la mente puesta en la Ciudad Deportiva de Paterna en el compromiso del domingo en Butarque frente al Club Deportivo Leganés, sin Rodrigo y sin Gallá. También hablaremos del Levante, que anoche perdió en Mallorca 2-0 en un mal partido del equipo de Paco López, que se aleja del top 10 tras el peor encuentro que ha disputado post-confinamiento. Y por supuesto, como siempre, baloncesto. Tal y como adelantábamos ayer a esta hora de la tarde, Valencia Basket ha anunciado la llegada del islandés Martin Hermansson, base de Alba de Berlín, 25 años, que firma por 2 temporadas. Luego le preguntamos a Carlos Martínez. Desde ahora y hasta las 3 de la tarde, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y José Manuel Segarra en la redacción y con Marce Valera en el control técnico y publicitario desde la emisora, desde COPE Valencia. Recibo un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Lo dicho, pendientes esta noche de lo que hagan Real Sociedad y Granada en su enfrentamiento. Ayer, recuerdo, perdió el Athletic Club frente al Sevilla en San Mamés y se descuelga un poco más de la lucha por Europa. Por eso queremos saber a esta hora de la tarde, Rafa Villarejo, qué noticias contamos del Valencia, que hoy se ha ejercitado en Paterna preparando la cita del domingo frente al Leganés.
Sí, hablaba el otro día Boro después del partido ante el Valladolid que esta iba a ser la semana con más tiempo para preparar el siguiente choque, en este caso el del domingo en Butarque. Tenía 3 días para prepararlo, de hecho dio una jornada y media de descanso a sus futbolistas que estaban exhaustos y muy justos, llevaban físicamente a este tramo final del campeonato, así que hoy intensidad máxima en la Ciudad Deportiva de Paterna, alternando físico y balón en la sesión matinal en la Ciudad Deportiva de Paterna. Ferran Torres está ok después de solventar sus molestias musculares, veremos si apunta al 11, eso ya es cuestión del técnico de la Alcudia, pero en principio ha superado esas molestias que le tuvieron el banquillo frente a los pucelanos, y por lo demás siguen ausentes Gallá, Piccini y Rodrigo Moreno. Entre estos tres hay una esperanza, es la de Gallá. Las sensaciones son muy buenas respecto a su recuperación de las lesiones musculares y no está descartado, es poco probable, pero no está descartado, ya sabemos cómo es Gallá. Si el equipo todavía la semana que viene, que esperemos que sí, porque esto tiene pinta de ir hasta el final, la pelea por la Europa League, si el equipo tiene opciones de disputar la Europa League todavía en las 2 últimas jornadas, que insisto, va a ser así, Gallá tiene la intención de probar a principios de semana ya sobre el césped de la Ciudad Deportiva y se pondría a las órdenes de Boro para intentar sumar en los 2 últimos partidos. Insisto y matizo en esto, si las sensaciones son las que son a día de hoy, que ha mejorado muchísimo, insisto, de sus problemas musculares. Así que vamos a ver si hay suerte y sobre todo eso querrá decir que Valencia ha hecho un buen resultado en Leganés y sigue vivo en esa pelea por la 7ª plaza, la plaza que lleva el año que viene a la Europa League.
Siempre os recordamos www.cope.es/Valencia. Hoy, por ejemplo, en nuestra página web, un buen reportaje, una buena intrahistoria del lío médico en el Valencia Club de Fútbol. Ayer se confirmaba la dimisión por parte del doctor Cassain, que ya la había solicitado semanas atrás y estaba pactado con el club que sería en esta fecha cuando abandonaría la disciplina del Valencia Club de Fútbol por sus desavenencias con los últimos acontecimientos durante toda la temporada en el staff médico. Hoy, www.cope.es/Valencia, la intrahistoria. Todo lo que quieres saber del caos médico en el Valencia Club de Fútbol con la firma de Rafa Villarejo en nuestra página web. Como enseguida estará en www.cope.es/Valencia, la noticia que os vamos a contar. Atención, operación 9 en el Valencia Club de Fútbol. Uno de los objetivos marcados en rojo por el club y al cual se le ha estado haciendo un seguimiento durante esta temporada es Raúl de Tomás, delantero, 25 años, que milita actualmente en el Real Club Deportivo Español y que, esto es importante, según ha podido saber Deportes Cope Valencia, tendría en su contrato una cláusula de rescisión en la cual, en caso de descenso, como así ha sucedido tristemente para el Español, tendría que salir del club perico cedido siempre y cuando un club de primera división se hiciera cargo de su elevada ficha. De hecho, ayer en Sports Cope le preguntaron por esto mismo al director general del Español y esto fue lo que pasó.
Raúl de Tomás serà el davant de centre de l'Espanyol la propera temporada, segona?
Voldríem que ho fos, no sabrem si podrà ser.
Té una clàusula per la qual, si algun equip de primera paga tota la fitxa, l'Espanyol està obligat a cedir-lo?
Els contractes són confidencials. Quan hi hagi un desenllaç ho explicarem tot.
Alto i claro. No lo desmintió, no lo puede desmentir el director general del Español. Los contratos son confidenciales. Cuando haya algo que contar, lo contaremos. El Valencia sabía de esta situación. Ha estado pendiente del devenir de los acontecimientos a nivel deportivo para el Real Club Deportivo Español y se ha estado moviendo para posicionarse. Evidentemente, esto era un secreto a voces en las parcelas deportivas de muchos clubes de élite en el fútbol español y en el fútbol europeo, y el Valencia no es el único que anda a la zaga tras el delantero internacional español en inferiores, Raúl de Tomás. En la planificación de la próxima temporada estaba dar salida a Kevin Gameiro, algo que ya venimos contando desde el pasado mercado de invierno en la sintonía de Deportes Cope, dar salida a Rubén Sobrino, buscarle una cesión a Manu Vallejo y traer como mínimo un 9. Raúl de Tomás era el preferido, pero no era el único. También nos apuntamos hace varios meses la opción Luis Suárez, delantero colombiano del Real Zaragoza, que pertenece al Watford inglés y con quien también ha habido contactos. Veremos cómo quedan estas opciones ahora con el club de Mestalla descabezado en su parcela deportiva con la salida de César Sánchez. Pero esa es la noticia, marcado en rojo, Raúl de Tomás. Se le ha hecho un seguimiento, se ha estado en contacto con su entorno, se sabe de esa cláusula en el contrato y tanto él como Luis Suárez estaban en posiciones altas en esa lista de atacantes. También el Valencia vive, y lo contamos, de dejar salir antes de entrar y más en la situación económica a la que va a ir dirigido de cara a la próxima temporada, por no hablar de la situación económica que va a atravesar el fútbol español a causa del COVID. Pero esa era la planificación deportiva en cuanto a la punta de ataque se refiere. Vamos a ver, insisto, cómo se resuelven los acontecimientos. Luego lo comentamos en el tiempo de opinión para asuntos valencianistas en la sintonía de la cadena COPE. En el Levante, derrota, mal partido, sin paliativos y poco más que contar. Debutó Robert Pierre como titular y así analizaba, después del encuentro, la derrota, su entrenador, Paco López.
Yo no creo que sea por no estar enchufados, por no competir. Yo creo en eso, si no lo diría, me he detectado en el futbolista que, ya te digo, que es que no hace falta volver a repetir, bueno, los objetivos que seguimos teniendo y que queremos y que el equipo está concienciado de hacerlo y que cada partido son tres puntos siempre importantísimos. Yo creo que es una cuestión futbolística, una cuestión de juego, una cuestión de que no hemos estado bien.
Lo próximo para el Levante será recibir al Athletic Club de Bilbao. Y en baloncesto, tras la llegada de Prepelic y de Williams, hoy ha sido el turno de Martin Hermansson. ¿Qué te parece, 2:39 PM, el fichaje del base islandés, Carlos Martínez? Muy buenas.
Hola Hugo, sobre Martin Hermansson te diría lo que te dije con Williams y con Prepelic, es un fichajón. Valencia Basket vuelve a fichar lo que necesita, da un paso adelante en el puesto de base porque recupera esa frescura, ese físico, ese descaro de un playmaker nuevo y porque también es una amenaza a la hora de lanzar desde más allá del arco. Ha superado el 40% de acierto en el tiro de 3 y también supera el 50% de acierto en tiros de 2. Lee muy bien los partidos, algo que Valencia Basket necesitaba recuperar, lo intentó con Kino Coulomb la pasada temporada y no le ha ido bien. Vamos a ver ahora lo que ocurre con el base andorrano y porque además estaba como loco por venir. Ha rechazado ofertas muy importantes de Fenerbahçe y de Baskonia y aquella historia de que siempre soñó con jugar algún día en la Fonteta al ser sobrino de John Stephenson. Así que Valencia Basket sigue dando pasos al frente, está haciendo una grandísima plantilla y lo mejor es que cada vez queda menos para atar lo que va a ser un proyecto muy ambicioso para la Euroliga de la próxima temporada.
Gracias, Carlos Martínez, la opinión en la sintonía de Deportes COPE más Valencia, el mejor análisis en torno a Valencia Basket. Lo veníamos advirtiendo. La dirección deportiva de Valencia Basket quería contratar un base más que se suma a Guillem Vives, a Kino Coulomb y a Sam Van Rossum. Y ayer os decíamos que estaba negociando e iba por buen camino con el base islandés Martin Hermansson. Dicho y hecho, hoy confirmado, llega para las dos próximas temporadas para disputar la Liga Endesa y evidentemente también la Euroliga. 19 son los minutos que todavía quedan para llegar a las 3 de la tarde. Esto es Deportes COPE más Valencia. Ya sabéis cómo sintonizarnos a través del 92.0 de la FM en la radio convencional. www.cope.es/Valencia en nuestra página web. No solo el directo, noticias, entrevistas, reportajes, la mejor opinión. www.cope.es/Valencia. O si lo prefieres, estés donde estés, en cualquier rincón del mundo, a golpe de clic, a través de las aplicaciones de tiempo de juego y de la cadena COPE para dispositivos móviles. Y, por supuesto, el minuto a minuto de lo que pasa en el deporte valenciano a través de nuestras redes sociales en Twitter, @DepCopeValencia o en facebook.com/DeportesCopeValencia. Casi nada. Esto es Deportes COPE más Valencia. ¡Bienvenidos!
Deportes
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Estás ahogado por las deudas? ¿Pediste préstamos que ahora no puedes pagar? Vuelve a respirar. Entra en jorgemuñozabogados.com y rellena el formulario de contacto. Acógete a la ley de segunda oportunidad y elimina tus deudas. jorgemuñozabogados.com y respira tranquilo.
¿Buscas una máquina vending nueva o de ocasión? Entra en
comerciovending.com.
¿Quieres los mejores snacks o refrescos para tus máquinas vending? ¿O aumentar tus ventas con un TPV para tus máquinas expendedoras?
comerciovending.com.
El mejor asesoramiento para tu tienda 24 horas. comerciovending.com. Siempre por delante.
Morder. Charlar. Beber. Elogiar. Probar. Reír. Todo sucede en un mismo lugar. Tu boca. Y ahora también en los espacios Vegamar y en vegamar.es. Vegamar. Viento en boca.
Con FC Energía podrás consumir luz 100% renovable y gas a precio de coste y sin permanencia. Ahorra en tus facturas con los precios más bajos del mercado en años. Cámbiate y empieza a ahorrar y a cuidar del planeta. Únete a FC Energía, la energía del fútbol. Visita fcenergia.com.
En tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo.
No, pero Paco, no nos hagamos trampas. No.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
No tiene nada que ver, hombre.
Yo te digo que había este.
En tiempo de juego encuentras el mejor deporte. Toda la información.
Ha sido noticia unas declaraciones en un medio inglés del presidente de la Comisión Médica de FIFA que dijo que no estamos preparados para que
encuentras el mejor entretenimiento con el equipo número uno de la radio deportiva española.
Bueno, Maldini.
Quiero decir que todo eso que decís es verdad, y han dado una sensación de lentitud.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Peugeot Edauto. Tu plan en Peugeot Edauto. Nueva gama 208 y 2008 eléctricos. 3008 y 508 híbridos enchufables. Hasta 300 caballos, incluso 4x4. Enchúfate en Peugeot Edauto. En Benissanó, pista de Muz, salida 21. Peugeot Edauto.
¿Estás ahogado por las deudas? ¿Pediste préstamos que ahora no puedes pagar? Vuelve a respirar. Entra en jorgemuñozabogados.com y rellena el formulario de contacto. Acógete a la ley de segunda oportunidad y elimina tus deudas. jorgemuñozabogados.com y respira tranquilo.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En directo a la sintonía de Deportes COPE más Valencia, con Marce Valera a los mandos técnicos, con Rafa Villarejo en la redacción. Sumamos a este equipo, a este equipazo, con su incorporación, a nuestro compañero de Apunt Media, también comentarista COPE, Fermín Rodríguez. Hola Fermín, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Empezamos con la actualidad deportiva del Valencia. Enseguida pasamos a analizar la noticia que hemos contado en torno a la operación delantero, a la operación 9 en el Valencia Club de Fútbol. Pero primero lo deportivo. Villarejo, sin Rodrigo y sin Gallá, ¿qué planea Boro de cara al importante compromiso en Butarque, recuerdo, el domingo por la tarde? Leganés-Valencia, Leganés ahogado en penas, a punto de irse a segunda división si no lo evita, ganando todos los partidos que quedan de aquí a final del campeonato, y con un Valencia necesitado al cual el resto de rivales le han dado una vida extra, porque ahora mismo se puede encontrar, depende de lo que haga la Real Sociedad, a 2 o a 4 puntos de Europa.
Bueno, la verdad es que yo creo que es momento de pocos cambios, lo hablábamos el otro día, y creo que el partido de domingo va a dar para ello. Tengo una duda de Ferran Torres, la de siempre. Si está bien, yo creo que va a entrar, y tengo la sensación de que, ya que no cuenta con Gameiro, posiblemente pudiese contar con los tres centrocampistas, con Soler, con Ferran y con Guedes ayudando arriba a Maxi Gómez en la punta del ataque. Es decir, poner toda la pólvora, toda la dinamita en el ataque del Valencia. Creo que por ahí va un poco el camino del equipo titular que puede estar preparando Boro de cara al partido del domingo ante el Club Deportivo Leganés. Detrás, pocos cambios. Yo creo que se reafirma la pareja Diacabí-Paulista definitivamente en el eje central de la zaga. La duda es siempre Florenzi o Bas. Van alternando. Le tocó el otro día al italiano. Le tocaría, en principio, si estamos jugando la ruleta, a Daniel Bas en el lateral derecho. Tengo la duda de si va a seguir apostando, y yo creo que sí, por Adrià Guerrero en el lateral izquierdo, que fue el otro día la gran novedad también en el equipo titular, y que no lo hizo mal el chaval, y yo creo que va a tener continuidad en el lateral izquierdo, porque entre que Chaume Costa no acaba de estar muy bien físicamente por unos problemas musculares, y que, insisto, yo creo que ha cumplido con nota el chaval del filial, creo que va a seguir en el lateral izquierdo, y a partir de ahí, en el centro del campo, también la duda de si con Dobia o Coquelén, ¿cuál de los dos acompañará a Parejo en el centro del campo?
Fermín, tu punto de vista deportivo. Faltan 3 jornadas para el final del campeonato. El Valencia vive pendiente de lo que haga esta noche en Anoeta la Real Sociedad frente al Granada. Insisto, si la Real pierde, el Valencia se quedaría a 2 puntos de Europa. Si por el contrario los donostiarras ganasen, pasaría el Getafe a ser la referencia, y el Valencia estaría a 3 más el Golaveras, a 4 puntos de Europa. Visto la inercia del equipo con Boro, los cambios que está introduciendo, metiendo mucha variedad, dando muchas oportunidades a la plantilla, una derrota, un empate y la victoria en el último compromiso liguero en Mestalla, ¿qué sensaciones tienes? ¿Qué palpitas en este tramo final de campeonato? ¿Ves al equipo preparado para poder meterse en esa pelea de lleno?
A ver, lo que veo es que tiene mucha calidad, pero preparado, creo que el Valencia sigue siendo demasiado permeable, sigue encajando goles en todos los partidos, sigue costándole defender, sigue costándole mantener un ritmo alto. Entonces, claro, jugando cada 3 días no es fácil para el Valencia meterse en Europa, si es por las sensaciones futbolísticas que transmite. Es cierto que yo el otro día vi al equipo con un poquito más de chispita, por lo menos en la primera parte, y que como están celebrando los goles, me transmite que hay una parte amplia del vestuario que quiere. Y si el Valencia quiere, con calidad y esa inyección de optimismo del otro día puede, pero fácil no va a ser.
Te pregunto por nombres propios, empezando por la portería. Después de dos partidos consecutivos con Filesen bajo las órdenes de Boro, el otro día cambió, metió a Chaume Domènech en lugar del meta holandés. ¿Mantendrías a Chaume o volverías a recuperar a Filesen, que lo estaba haciendo francamente bien en Butarque contra el Leganés?
Esa pregunta es de concurso, esta es de premio, porque al final no sabes. Filesen estaba fenomenal, metes a Chaume y ahora dices, a ver, lo normal sería que jugara Filesen, pero a ver si Filesen se ha cruzado y no está con los cinco sentidos puestos en Butarque. Entonces, al final ya no lo sé. Yo creo que es el mal menor de todo lo que tiene que pensar Boro en este final de temporada, porque creo que tanto Chaume como el Filesen que estamos viendo post-COVID, los dos son porteros de garantías, ¿no?, para el Valencia.
Y ahora te la dejo votando para que hagas tu comentario deportivo sobre un futbolista que está siendo señalado en los últimos tiempos. Muchos están señalados, entre ellos, sin ir más lejos, el capitán. Ya no solo por el entorno, sino también desde dentro del club. Pero eso es harina de otro costal que comentaremos próximamente en la sintonía de Deportes Cope. Te hablo de un chaval de la casa, de Carlos Soler, al que conoces muy bien. Siento en el entorno, entre el aficionado valencianista, entre el ruido que se genera en torno al equipo de Boro en este caso, que mucha gente... no sé muy bien por qué, sí, entiendo que sí, por su bajo rendimiento deportivo como el resto del equipo en el post-confinamiento, está señalando a Carlos Soler. ¿Qué opinión te merece?
A ver, cada valencianista puede opinar sobre los temas que quiera, yo no soy quien para decirle lo que tienen que opinar. Yo lo que sí que veo es que Carlos es un futbolista que hace muchísimos kilómetros, muy sacrificado por y para el equipo, y que eso muchas veces le resta frescura para atacar. Yo, para mí, a Carlos Soler siempre lo quiero en mi equipo. O sea, creo que es un futbolista polivalente, que se adapta absolutamente a lo que le pida el entrenador para jugar por dentro, por fuera, y que si algún día alguien en ese vestuario está preparado para asumir el rol de Dani Parejo en el equipo, a nivel de futbolista ofensivo en el mediocampo, en el centro, en la empleada de máquinas, creo que es él.
Algo que ha levantado bastante polvareda en los últimos tiempos entre el valencianista de a pie enganchado a la factoría paterna. Tú la conoces bien también y además, en este caso, también conoces bien a Hugo Guillamón, su evolución desde las inferiores. ¿Te sorprende que justamente coincidiendo con la llegada de Boro, que es un hombre de la casa, que es un hombre que conoce muy bien la factoría paterna, que se ha preocupado siempre por los chavales y por darles su espacio en el campo, en tres partidos haya apostado por Diakabi y por Mangalá y no haya tenido ni un solo minuto Hugo Guillamón, viendo también que ha rotado en todas las posiciones, ha jugado Chaume, ha jugado Sobrino, está jugando Adrián Guerrero. Hugo Guillamón no juega con Boro. ¿Te sorprende?
Me sorprende y no me extraña. No sé si eso se puede entender.
Yo te entiendo perfectamente.
Porque yo creo que al final Boro, que está más cercano a Marcelino, al pensamiento de Marcelino, a la concepción futbolística de Marcelino, al final él prefiere un central físico de más altura para las disputas aéreas, etcétera, que a Hugo Guillamón. Con Marcelino, Hugo Guillamón era un futbolista que yo creo que no iba a tener futuro con el míster asturiano en el primer equipo, y con Boro ahora yo creo que él opta por recuperar jugadores en los que tiene más fe futbolística que en Hugo Guillamón.
Te compro lo deportivo y te añadiría yo en la gestión del vestuario apostar por los jugadores, entre comillas, veteranos, los jugadores que tienen ascendencia dentro del vestuario y evitarse también así en la gestión de grupo.
Mira, Hugo, te voy a meter un matillo más. Además, rescatando a Diakabi, al clan francés lo involucra en la lucha,
lo tienes
en la lucha
contento,
por
claro.
Europa.
Eso es. Claro. Fíjate el partido que hizo con Dogbia
el otro día. Una de las cosas que le echaron en cara a Celades y mucho el clan francés fue precisamente la gestión de Diakabi con ese... Bueno, recordáis el pantallazo en Instagram de Condovia, ¿no?
Así es, así es. Villarejo, por los conocimientos que tienes del vestuario y por el conocimiento que tienes del trabajo de Boro, ¿tú crees que va a llegar el momento de Guillamón o es posible que ya no lo volvamos a ver de aquí a final de temporada?
Yo creo que no estamos para probaturas y que, como dice Fermín, hay demasiados argumentos para pensar que de aquí al final, salvo que haya un contratiempo, yo creo que ha encontrado a la pareja definitivamente, que es Paulista y Diakabi, y seguramente Boro, al que muchos cuando llegó al banquillo, pues seguramente estamos pensando en, mira, llega uno de la cantera, Guillamón al campo. Seguramente Boro, que sí, es muy del Valencia, y es muy de la tierra y es muy de toda la vida del Valencia, de haber salido de la academia y todo eso, pero al final no es tonto y lo que quiere es ganar, sumar, y va a lo, yo creo que fácil. Quiero decir, si no lo han hecho otros, ¿por qué va a ser Boro, al que le han dado un Miura a torear en 6 partidos? Y además yo creo que en una situación mucho más complicada que en las 5 veces anteriores que cogió el banquillo. Así que yo creo que, vamos, no es momento ahora mismo de probaturas, y creo que, salvo contratiempo, de alguna lesión, alguna amonestación, van a acabar Paulista y Diakabi aquí al final de temporada.
Me subo a los despachos, Fermín, y te pregunto por el pesar que tiene el valencianismo con la situación que se ha dado desde el pasado mes de septiembre a día de hoy en lo social y, evidentemente, arrastrando el momento deportivo del equipo. Al medio, corto medio plazo, ¿qué futuro vislumbras en el Valencia? Y en ese grado de preocupación, ¿dónde centrarías el tiro para retomar por lo menos la senda de volver a construir un proyecto serio?
A ver, en un club normal, organizado, creo que tenemos el ejemplo muy cerquita, ¿no? Un director general de fútbol que conozca los códigos del fútbol, que sea bueno, porque hay muchos que no son buenos, que un poco haga las labores de gestor, ¿no? Deportivo, de la parcela deportiva del club. Y después un gran entrenador. Ala, a día de hoy, como veo el Valencia, lo que más me preocupa es que se acierte con el entrenador. Con el entrenador ideal para el perfil de club que es el Valencia, y sobre todo en el escenario de tierra quemada al que vamos, ¿no? Igual probablemente un equipo fuera de Europa, con muchas caras nuevas, con una plantilla rejuvenecida, etcétera, etcétera.
Esto ya lo hemos vivido, Fermín. Esto sería vuelta al pasado,
sí,
cuando llegó
Marcelino. Es una vuelta al pasado, pero el tema está que yo creo, también por lo que sé, que el perfil de entrenador que se busca no va a ser un Marcelino, no va a ser un Bordalás. Es decir, se va a buscar un perfil más Celades, pero un poquito más experto. Es decir, alguien un poquito más sumiso a ojos de la propiedad, que sea más exigente, eso sí, con la plantilla de lo que ha sido Celades, que sea un poquito tácticamente más exigente. Pero
Nuno,
claro, al final,
un Nuno.
Bueno, sí, un Nuno, hasta que Nuno deje de ser tan cómodo, ¿no? Y quiera más.
Sí, sí. Digo lo de Nuno porque lo contábamos ayer, tiene todos los perfiles. Quiero decir, sí, es un hombre de LIM, de contacto directo, de máxima confianza de Méndez, que no va a poner problema en el asunto de fichajes, que además se va a implicar, que no va a poner un pero, que va a remar siempre contra corriente y que además, oye, ayer lo recordamos, metió al equipo en la Champions y está haciendo una gran Premier, y ojo, porque apunta a un grande en la Premier, ¿eh?
Me quedo con los dos para cerrar con el Valencia, con la noticia que hemos contado. Operación 9, operación delantero en el Valencia, marcado en rojo Raúl de Tomás, que según ha podido saber Deportescope y no ha podido desmentir su director general, el del Español en este caso, tiene una cláusula en el contrato por la cual, en caso de descenso, como así ha sido, tendría que salir del club perico cedido siempre y cuando un club de primera se hiciera cargo de su alta ficha. Esto el Valencia lo sabía, como otros clubes de élite en primera división, y ha estado agazapado esperando a ver qué pasaba con el Español, que en este caso ya ha descendido y, por lo tanto, Raúl de Tomás ya puede escuchar ofertas para irse cedido con una opción de compra, por ejemplo, para el próximo verano, y pagando su elevada ficha. ¿Te cuadra, te encaja Raúl de Tomás, Fermín?
Me gusta, es un jugador con mucha movilidad, que tiene un disparo seco desde fuera del área, que es listo. ¿Sabes? A mí me gusta, creo que es un buen futbolista. Sí, es un jugador que a mí en un Valencia de futuro me encaja, ¿sabes? El tema es a quién vas a dejar ir y qué posición, digamos, en tu top 3 de delantera, si Raúl de Tomás va a ser el jugador estrella.
A tu pregunta, con la incógnita un verano más de Rodrigo, que además está lesionado de larga duración, y vamos a ver cómo afronta el mercado, el Valencia y el delantero hispano-brasileño. La idea era dar salida a Kevin Gameiro, dar salida a Rubén Sobrino y ceder a un primera división, que podría ser perfectamente el Cádiz en caso de que logre el ascenso el equipo de Álvaro Cervera, a Manu Vallejo. Esa sería la planificación deportiva de Villarejo. No sé qué te parece a ti el nombre que te sugiere el nombre de Raúl de Tomás.
Pues lo primero es darle la enhorabuena a César, porque este es el trabajo que tiene que hacer un director deportivo. De estar agazapado, no hacer ruido y, sin embargo, estar alerta para este tipo de situaciones, porque me parecería una ganga ahora mismo el que el Valencia pudiese acceder a este tipo de futbolistas, que recordemos pagó 20 millones el Español y que ahora mismo sería inaccesible para el Valencia. Ocuparse solo de la ficha, que será alta, por este futbolista, sí, sí, pero te evitas cualquier tipo de traspaso o de incluso pagar por una cesión. Así que me parece, de principio ya, una buena gestión por parte del ex director deportivo. Y a partir de ahí, a mí me gusta. Hombre, me hubiera gustado más otras opciones que hubieron en el mercado de enero, por ejemplo, y está en Villarreal, se llama Paco Alcácer.
Llegamos a las 3 de la tarde, no tenemos tiempo para más. Sí, primero de todo, para despedir y agradecer a Fermín Rodríguez, compañero de Apun Media, comentarista COPE, que haya estado en directo en Deportes COPE Valencia. Un abrazo, Fermín.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y a todos ustedes, os emplazamos a, como siempre, seguir en la compañía de la radio, de la cadena COPE. Es viernes, buen fin de semana, adiós.
Evitar el sufrimiento, callar, aliviar los sentimientos, buscar una boca que se atreva a decir que ha llegado.